Quack FM.
Buenas noches, bienvenidos una noche más a Minority Sports. En el 103.4 de vuestro dial si estáis en Coruña, en cuacfm.org/directo si estás en cualquier punto del mundo y en vuestras aplicaciones de móvil, tanto para Android como para iPhone, nos tenéis Minority Sports. 11 y un minuto de la noche, lunes 15 de abril de 2024, estudio José Couso, conectamos en directo. Buenas noches, Jareas.
Buenas noches, estoy aún llegando.
Ya estamos tomando asiento.
Tomando asiento, tomando respirando. Aire. Casi no llego, pero no, bueno, aquí estamos. Aquí
estamos, un lunes más. ¿Tú ya tienes tu trabajito hecho?
Si no, yo hasta ahora ya vengo solo a mirar.
La semana pasada estuvimos hablando de Krav Maga.
Sí, que no lo conocía yo, ¿eh?
Ese,
lo conocía, pero no sabía de realmente lo que era.
Ese deporte en el que vale más la pena hablar antes que meterse un dedo en el ojo.
Pero bueno, oye, que conste que es un deporte que a mí me gusta. O sea, yo practicaría ese deporte.
Sí. Te pega el perfil. Después estuvimos un ratito charlando con Ufra, de skate y... esta semana luego llamamos, pero nos traes una historia muy interesante de esas historias de superación que encuentras tú en
que surgen
porque Minority Sports dentro de esos deportes, dentro de los deportes minoritarios, Minority Sports con los deportes paralímpicos estamos muy, muy encima de ellos, ¿vale? Nos gusta también estar siempre pendiente de ellos. Y un poquito a raíz de eso nos traes una historia hoy, ¿vale? Que está en... Yo la he encontrado en Instagram.
Sí, yo la encontré en Instagram.
También
sí.
En Instagram. Y después, si la gente se queda para después de esta historia, una historia muy, muy, muy interesante, la gente si se queda después... Vamos a hablar de un deporte. Hoy hay un montón de ruido, ¿no? Soy yo el que
no oye. Hay un poquito de zumbido.
Sí, ¿no? Hoy hay...
No sabía si era yo que estaba infartando
era... Creo que soy yo.
Ah, vale.
Vale.
¿Que estás infartando o que estás...?
No, es el micro mío, que es el micro mío, porque está como el cabal. Y después que se queden al final, a la mitad del programa, porque vamos a hablar de un... un deporte...
Es deporte.
Muy fílmico.
Exactamente.
Muy fílmico, ¿no? Muy de película. Pero que a su vez es deporte, ¿vale? Y vamos a hablar, ni más ni menos, con campeón del mundo.
Exactamente.
Vale.
No, yo no traigo.
No traes. No sé yo. Que tú cuando vienes con las tareas hechas, con los deberes hechos, vienes pegando fuerte. Yo hoy te traigo una canción que no sé si creo que no conoces.
Puede ser, ¿eh?
¿Ves? Sí, creo que no conoces, pero es de Macaco.
No, sí, Macaco y yo casi no nos conocemos.
Como sé que tú con Macaco tienes ahí buen feeling, acabo de sacar una canción hace 5 días. Uh-huh. Que es como muy, muy de Macaco, ¿vale? Muy de, y a mí me apetece venirme un poquito arriba, ¿vale? Porque es muy positiva una canción de que se ponga de moda el amor. O sea,
más positivo,
más positiva, ¿no? Muy de Macaco. Así que mientras hacemos la primera llamada, ¿te parece? Ahora escuchamos un poquito Macaco.
Sí.
Venga, vamos allá.
Se sienta en el cuerpo.
manos con abrazos, con un regalo que se sujete sin lazos, que no se compra platos que no tenga reemplazo.
¿Qué te parece esta canción de Macaco?
Macaco últimamente estaba sacando canciones con un montón de gente, sí. Llevaba tiempo sin sacar algo él solo.
Algo en solitario, ¿no?
Sí, y, pero es una, la verdad es que es muy, muy, como decías tú, es muy, muy un macaco.
Sí,
ya,
sí, sí.
Ya se lo diré.
Bueno, no sé si la había escuchado Diana, que está al otro lado del teléfono. Diana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si habías escuchado esta última canción de Macaco, que se ponga de moda el amor.
No la había escuchado.
No, pues bueno, bueno, Diana, bienvenida a Minority Sports. Vale, este huequito que tenemos los lunes por la noche en Quack FM para hablar de deporte minoritario, y dentro de esos deportes minoritarios muchas veces hablamos de deporte paralímpico, y me trajo el otro día, Jaime, la historia de tu niña. La gente que nos está escuchando está un poco descolocada, ¿vale? Está diciendo, vamos a ver, pero de que estos siempre hablan de sus deportes raros, de su Quidditch, de su Quadball, de su Kingball, de su Softball. Hoy nos apetece hablar de esta historia de superación. Y en este caso, de tu niña. ¿Ahora tienes 7 añitos?
Sí, ahora tienes 7 añitos.
Pues la vamos a dejar que duerma, porque estará ya.
Sí, está dormida ya.
A estas horitas estará dormidita ya.
Sí.
¿Vale? Y estamos hablando de Ángela. Ángela estaba teniendo una infancia. Sigue teniendo una infancia feliz, estaba teniendo una infancia feliz hasta que le ocurre que una sepsis, quiero decirla bien, una sepsis meningococo.
Meningocócica, sí.
Vale, que es que tiene una altísima tasa de mortalidad y, si no, muchísimas consecuencias y con secuelas. Y ese es el caso de Ángela. 6 añitos cuando le ocurre esto, ¿cierto?
Sí, eso es.
6 añitos cuando le ocurre esto. Y Ángela, bueno, pues te tienen que cortar las piernas por encima de la rodilla. Y le quedan afectados también los brazos. Méteme corrigiendo si no lo voy diciendo bien, Diana.
Sí. Sí,
¿vale?
Sí,
pero aquí ocurre que yo lo último que veo, que es en un año, prácticamente en unos meses, yo veo a una niña con unas prótesis andando ya con una naturalidad, veo a una niña practicando deporte, que ahí es donde entramos con Minority Sports, ¿vale? Que digo, ostras, pero ¿cuánto tiempo lleva esta niña? Y me dice Jaime, el productor, me dice, meses, tío, en unos meses.
Sí,
¡qué evolución más rápida, Diana! ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos el proceso de lo que habéis pasado antes. No lo quiero revivir, es un suceso duro y tal, pero a mí me gusta el momento en el que está ahora Ángela.
Vale. Os quiero comentar un poco,
sí,
cómo hemos empezado el tema de inculcarle un poco el tema del deporte adaptado.
Uh-huh.
Porque sí que es verdad que antes de pasar esta enfermedad, pues a Ángela le gustaba jugar al pádel, le gustaba bailar y hacía varias cosillas, ¿no? Pero claro, al encontrarte ante una situación así, y a recibir una noticia que pues de repente por poder vivir te tienen que amputar las piernas, se te cae el mundo y no sabes por dónde empezar. Y bueno, el año pasado la dieron en alta del hospital en el mes de abril, y da la casualidad que conocimos a una gran persona,
uh-huh,
que se llama Irene Villa, que
vale,
no sé si sabéis, es deportista, practica el esquí adaptado y le encanta hacer deportes. Entonces, a través de ella conocimos a la fundación también, que esta fundación se dedica a acercar el deporte adaptado, cualquier tipo de deporte adaptado, a las personas con discapacidad.
Vale, ellos les llega vuestro caso, ¿no? Y se ponen en contacto con vosotros.
No. Nosotros decidimos
disteis el paso vosotros para adelante.
Eso es.
Vale.
Nosotros decidimos participar a la fiesta del verano que organiza la Fundación también en el Parque Rey Juan Carlos I de Madrid. Uh-huh. Y bueno, Ángela todavía en aquella época pues seguía con sus vendajes en muñones y brazos, con una sonda nasogástrica y tal. Uh-huh. Y para animarla un poquillo, pues también decidimos acercarla. De
cura, en el proceso un poco de cura de lo que estaba pasándole.
Eso es, aunque todavía sigue en proceso de cura. Porque
sí, claro, es que es muy reciente todo.
Sí, sigue todavía con heridas en los codos. Todavía no ha terminado de curarlo del todo. Entonces, pues decidimos ir a participar en la fiesta de la primavera de la Fundación también. Y ahí pues conocimos un poco las actividades que realiza la Fundación también con las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, nos quedamos un poco con ellos y decidimos probar el esquí adaptado.
Sí.
El esquí adaptado, no sé si lo conocéis, pues las personas con discapacidad o con movilidad reducida, uh-huh. Lo practica con un monoesquí que lleva solamente un esquí por debajo de la silla. Que
sí, van en una posición de sentados.
Eso es.
Sobre ese no es una tabla de snow,
no.
Porque es una de esquí un poco más ancha y luego llevan en las manos
un asiento.
Exactamente.
Eso es, y en las manos llevan pues como una especie de palos que se llama estábilos, me parece.
Sí.
Entonces animados por la Fundación y por Irene, pues Ángela decidió probar el esquí adaptado y la encantó.
¡Ah, qué bueno!
Y desde entonces pues intentamos ir todos los meses a un sitio que se llama Snow Zone en un centro comercial aquí cerca de Madrid, uh-huh. Que tienen unas pistas que funcionan todo el año y bueno, tuvimos la posibilidad de llevar a Ángela a practicarlo allí. Este año participamos con ellos en una quedada en Sierra Nevada. Y Ángela al final pues ha conseguido esquiar sola, así que le encanta el deporte.
Le sigue encantando el deporte porque ya le gustaba antes.
Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo es esa transformación? Quiero decir, yo creo que sobre todo hay un proceso mental también, ¿no?
Sí.
Hay una evolución mental, primero para los padres, ¿no?
Sí.
Asimilar, reconvertirse, adaptarse. Esta es una situación nueva. ¿Cómo se vive eso como padres?
Uf, es muy complicado. Vale,
ya está, no me tienes que decir más. Ese buff primero, ya yo soy padre, y ese buff primero ya me ha dicho mucho, me ha mandado un mensaje ya. Pero no, sí, cuéntanos un poquito, porque hay gente que yo creo que se queda en el sufrimiento, pero después hay otra cosa, ¿no? Hay un proceso, yo creo, ¿no?
Eso es. En el momento que te encuentras en una situación de ese tipo, tienes que tener claro que tienes dos opciones en la vida.
Uh-huh.
Vivir amargado y encerrarte en casa, o la segunda opción es intentar tener la vida lo más parecida a la de antes. Entonces nosotros dijimos, bajo ningún concepto nos vamos a encerrar en casa. Porque al final los padres transmiten a los hijos esa amargura o esa vitalidad, valentía y ganas de vivir. Entonces nosotros decidimos transmitirla a ella, ilusión, alegría y fuerza.
¿Y qué porcentaje hay hacia un lado y hacia el otro? Quiero decir, ¿qué porcentaje hay de transmisión de ella hacia vosotros? ¿Cuánto os carga las pilas ella?
Pues muchísimo. Ella, sí, te puedo decir un 80.
Así que quizás el mensaje primero tenga que salir de los padres.
Eso es.
Pero después tiene un retorno.
Ella, ¿no? Es la que, efectivamente, ella al final es la que tira del carro, porque nosotros los adultos pues estamos contaminados de un montón de prejuicios, ¿no? Y los niños eso no lo tienen. Ellos saben que quieren conseguir sus metas, saben que bueno, que quieren hacer las cosas que hacían antes y de otra manera.
Y dicen, ¿y por qué no?
Efectivamente.
¿No? Claro, yo ahora mismo, aunque no tienen nada que ver, no, pero yo recordaba la facilidad que tienen los niños para adaptarse a todo. Porque yo obviamente no tengo la experiencia de ser padre,
sí, pero, en general,
pero he tenido, como sabes, Camilo, sí, niñas de acogida durante muchos años en mi casa, que venían de entornos ultra raros, y son unos niños que a las 2 semanas ya hacían vida normal. O sea, vida normal. Es que los niños no nos creemos lo que decía la madre ahora. No tienen prejuicios. Es que no tienen.
Había dos palabras. A mí, Diana, me han tocado dos palabras. Una, intoxicar. Esa mentalidad tóxica o intoxicada que tenemos de prejuicio, ¿no?
Exactamente.
Esas dos palabras me han marcado, ¿no? Y después lo importante para estas situaciones, que es el deporte.
Es lo más importante.
Fíjate, yo quería que lo pusiéramos en una escala, pero es que ya no me dejas escalar nada. No, es que es lo más importante. Es que es fundamental, ¿no?
El deporte te devuelve a la vida, por decirlo de alguna manera. El deporte te da la vida. El deporte te ayuda a tener ilusión, te ayuda a marcarte unas metas, te ayuda en todos los sentidos, anímicamente, te fortalece muchísimo. O sea, yo lo veo en Ángela porque ella empezó haciendo el esquí adaptado, ha probado haciendo surf el año pasado, el verano pasado, y uh-huh, quiere volver a retomarlo en cuanto se le cure los coditos. Y ha montado a caballo.
Tú
fíjate. Ha pedido para los Reyes Magos un skate, porque a ella antes de que le ocurriera esto le gustaba patinar. Y ella por sí sola ha decidido que ya que no se puede poner unos patines por ahora,
momento.
Pues lo quiere hacer de otra manera.
Sí, entonces, he visto alguna foto por ahí y yo no sé si la tenemos que hacer llegar a Ufra.
Ufra conoce la historia.
Conoce la historia, ¿no?
Es que ahora estaba haciendo una lista de los deportes. Y yo diciendo, es que yo no soy capaz de hacer ninguno de esos. Es que no soy capaz de hacer ninguno.
Sí, 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 es que es increíble, ¿no? Entonces, es como el que ahora que me limitáis,
ahora
no quiero tener
ahora límites. No
tengo límites.
¿No? Es un poco el mensaje que os manda Ángela, ¿no?
Eso es.
Y vosotros tenéis que lidiar con eso, que al final es más chollo que antes, pero hay que lidiar y hay que adaptarse a eso, ¿no? A esa nueva Ángela que os pone metas y os pone sí, no metas, pero quizás sí un poco de oye, hay que
nos pone un poco
sí, ¿no?
Entre la espada y la pared, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces ella no ve el peligro, ella no asume riesgos que no se da cuenta que se puede hacer daño o puede sufrir una caída o
claro, ya te voy a decir, pero qué más daño. O sea,
sí, ella lo dice muchas veces, porque hay veces que nosotros le decimos, Ángela, ten cuidado, no hagas eso porque te puedes caer y te puedes romper un brazo o lo que sea. Y su contestación es, no pasa nada. Me lleváis al hospital, me arreglan y ya está.
Y como nueva.
Sí, esta, me arreglan y ya está.
Claro, esta nueva Ángela, es que, claro, Ángela ahora va a ser así, quiero decir. Ha nacido una Ángela que ahora va a ser diferente a la que era Ángela que era antes, siendo la misma. Va a llegar a ser una mujer diferente. Y yo siempre que tengo estos casos te puedo decir, porque conocemos casos como el de Marta Francés o como el de, Alberto.
Alberto, sí.
Estos casos al final es que para mí son mejor persona.
Sí,
o sea,
que sí.
La evolución es siempre para mejor.
Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, te puedo contar pues una historia que bueno, pasamos con Ángela.
Uh-huh.
En el hospital, mientras ella estaba ingresada, después de la amputación, conocimos a otro niño más pequeño con los bueno, le habían amputado las piernas, el brazo derecho y deditos de la mano izquierda. Y claro, nos veíamos por los pasillos y Ángela se fijaba mucho en sus vendajes y por las noches le escuchaba llorar. Y me decía, pobrecito. Y digo, ¿por qué? Digo, fíjate, digo, tú no tienes piernas. Dice, ya, mamá. Dice, pero él no tiene brazos. Entonces dices, madre mía, me acabas de pegar una bofetada de realidad.
De realidad, ¿no?
Y tiene razón, porque ella estaba súper agradecida por tener sus manos al aire, por poder comer, por poder ver dibujos animados, por poder hacer cosas. Y ella pensaba y se le daba mucha pena el niño que no, empatía, que no podía.
Esa empatía hacia... A pesar de estar en la situación en la que estaba ella, ¿no? Sentía esa empatía de decir, ya, pero yo...
Pues que yo estoy bien. Es como decir, yo estoy bien.
Y si no vienen aquí, me arreglan.
Claro.
Qué grande, qué grande es Ángela. ¿Qué me dices que tiene en mente para Reyes el skate?
Sí.
Claro. ¿Y cómo lleva lo de andar?
La prótesis, sí, súper bien. El año pasado, en el mes de julio, empezó con la prótesis. Y es verdad que bueno, que es un proceso bastante complicado. La gente que lo sabe lo duro que es, lo que cuesta, el tiempo que hay que dedicarle a la rehabilitación y todo eso. Pero es verdad que Ángela lo ha cogido con unas ganas y una ilusión increíble. Es verdad que empezó en el mes de julio y en el mes de diciembre ella ya andaba sola con sus prótesis. O sea, ha sido... un milagro, por decirlo de alguna manera, porque...
Sí, porque es un proceso que lleva varias etapas.
Eso es.
Y casi se, digamos que se las ha saltado, o sea,
las ha dado,
sí, pero muy rápido,
sí.
¿No?
Sí, te puedo decir que sí, porque hay personas que están en proceso de protetización y pues a lo mejor no se sienten seguros y andan con muletas, otros que andan con un andador. Pero ella en ningún momento ha utilizado ni una muleta ni un andador. Ella ha empezado a hacer su rehabilitación con las barras, con las paralelas, y a partir de allí pues arrancó a andar sola. Y como dice ella, mamá, dice, yo he aprendido dos veces en la vida
andar.
Dice, cuando era bebé y ahora, digo, efectivamente.
Es que prácticamente ha nacido dos veces. Diana, no quiero... aquí estamos hablando de ti, Diana, como madre, de Ángela, pero hay un equipo ahí, ¿no? Hay unos que no quiero que se queden ni siquiera en la sombra. Me gustaría que salieran a la luz. Quiero decir que creo que son importantes, ¿no?, en todo esto. Médicos, fisios, recuperadores, o sea, ¿cómo te has encontrado con eso?
Pues la verdad que nosotros nos sentimos muy afortunados de conocer a todo el equipo médico del Hospital La Paz, que voy a darle el nombre del hospital. Nos hemos sentido arropados, cuidados en todo momento y ¿qué te voy a decir? A un cuidado de Ángela como si fuera pues su propia hija. De hecho, muchos de los que trabajan con ella pues tienen niños pequeños y se sienten muy identificados con nosotros y la ven como si fueran su hija. Entonces pues para ella ese cariño que le han dedicado y ese tiempo que le han dedicado para ella es oro. De hecho, les ha cogido un cariño increíble a todos y cada uno de ellos.
Son su familia del hospital, ¿no?
Sí, efectivamente, son su segunda familia.
Es que son ellos, los niños son especiales, ¿vale? Pero tenemos la suerte de tener en este país los equipos que tenemos de médicos que hacen que esto, que evidentemente hay un porcentaje de espíritu, de superación, ¿vale? Pero ellos tienen que estar ahí, ¿no? Y luego hacia vosotros también, ¿no? Hacia los padres también, ¿no? Que eso, cómo digerir, es que no sé si es la palabra exacta, ¿no? Digerir todo este proceso, ¿no? Porque lo hablamos con alegría porque ella es una gozada, pero esto hay que digerirlo, ¿no?
Sí, nos han ayudado en cada momento a superarlo y
a naturalizarlo quizás un poco,
efectivamente,
¿no? A normalizarlo, ¿no? Un poco.
Y nos han ayudado a ver otros casos de otras personas que han pasado por una enfermedad parecida o por la misma enfermedad que ella y que han logrado superarlo y nos han ayudado a ver un poco el futuro, o sea, no ver el futuro de Ángela, sino ver que sí que se puede, que no pasa nada, que bueno, que hay personas que nacen con una genesia y no tienen piernas y hacen vida normal con las prótesis o no tienen un brazo o lo que sea.
Cuando somos padres, todo gira alrededor de ellos, ¿no?
Sí.
Y nuestro objetivo es su felicidad. Y que esto no interrumpa la consecuencia de ese objetivo, el conseguir ese objetivo, es fundamental, ¿no? El ver que, vale, esto ha sido una piedra que estaba ahí, pero ella puede ser feliz y va a ser feliz, ¿no? Y eso quizás es un poco lo que tienes que, con lo que trabajas, ¿no?
Eso es, y es lo que buscamos al final, que ella sea feliz.
Claro, y además eso ya os transmite esa felicidad, os transmite esas ganas de esa energía, ¿no? Y entonces
sí,
es como, pues qué carajo, pues es... Bueno, perdona que lo diga así,
claro,
aquí en Galicia lo utilizamos, pues qué carajo, pues claro que sí, hombre, y así también vas a ser feliz, pues claro que sí.
Sí, tiene una fuerza interior increíble.
Diana, dime.
Digo que tiene una fuerza interior increíble que la hace grande y la hace invencible, vamos.
Grande, invencible y en el futuro no, una mujer maravillosa, seguro.
Es que yo estaba pensando ahora, cuando le comenté a Marta Francés, porque al mirar en Instagram vi que Marta Francés, triatleta que hace de Paralímpica, que le da like a todas las publicaciones vuestras, le dijo, vamos a traer a la madre de Ángela. Y la frase que me dijo Marta o algo así es, guau, es que esa niña es una pasada. O sea, alguien que ha superado lo que ha superado Marta.
Sí, un cáncer de cerebro que le ha medio cuerpo prácticamente inutilizado, ¿no?
Y como que es el caso de Marta. Y que ahora va a acabar en las Olimpiadas.
Y que va a estar en París, estaremos con ella, sí.
Y que diga que esta niña es una pasada, ya te hace referencia a la imagen que da Ángela.
Claro.
Sí.
Claro, con solo 7 añitos, ¿no?
Con solo 7 añitos, exactamente.
Sí.
Pues estos referentes que seguramente que tenéis mil, porque hay mil casos. Algunos más públicos, otros menos públicos, ¿no? Pero estos referentes son... Nosotros aquí lo vivimos en el día a día, en nuestro programa, ¿vale? Porque ya te digo que los deportes paralímpicos y los deportes... ya tienen sus publicaciones y sus periódicos y su... Nosotros, estos casos sí los recibe el alcalde cuando son campeones del mundo. Y a veces ni siquiera. Pensando en algún caso que a veces ni siquiera lo recibe el alcalde, ¿no? Pero cuando lo practican deporte y son referente para estos niños, es muy importante, ¿no? Que estos referentes lo tengan claro. Y si esos referentes nos dicen, vaya pasada de niña, imagínate
cómo tiene la imagen que tiene que exportar, claro, de superación y de fortaleza.
Claro que sí. Diana, no te quiero entretener más. Sé que es tarde, seguro que os vais para la cama pronto. Pero bueno, nosotros es nuestro horario, del horario de los programas deportivos, es nuestro horario. Mandarte muchísimos abrazos, darle un beso muy grande a Ángela. Y
fuerza nada. Y ánimo no hace falta, que ya tienen de sobra.
Fuerza y ánimo ya tenéis. Nosotros normalmente solemos dar la bendición, pero yo creo que hoy deberíamos esperar que ella nos las diera, ¿no? Que nos dierais vosotros. Nosotros solemos dar la bendición a los que pasan por aquí. pero esta vez creo que... No,
quedaremos cuando Ángela en su momento siga practicando deporte y vaya a ir a unas Olimpiadas.
Ahí estaremos.
Ya la llamaremos.
Ahí estaremos en Minority Sports, entrevistando ya directamente a Ángela. Y Diana estará ahí llevando las cuentas.
En la sombra.
Diana llevando las cuentas de los patrocinadores.
Y de todas las medallas que ha ganado ya verás. Eso, es que yo lo veo,
Diana, muchísima fuerza.
Muchísimas gracias a vosotros por.
Nosotros.
Gracias a ti por dejarnos.
Por compartir esta historia con nuestra gente, ¿no? Muchas gracias, Diana. Ha sido un gusto.
Gracias, un abrazo.
Chao, chao.
Adiós.
Cama. Marie. Hey, cama. Marie.
Mira,
hey, cama.
Mira.
Marie.
Yeah.
Hey, cama. Marie.
People buy views and know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views and know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my fuse and watch your back.
And watch your back, I'll break your neck. I pop a can of iron like and paint you black. Your name in black, the list I'm keeping overpacked. The others keep the numbers fake and cut the ring. So every day I'm low until I blow. Digging hell, I call me Dasha Snow. Money, leather, puppets, run the show. Underrated, calling me J-Lo. Andale, my P, we have to go. See you later, underrated, see the TLMAO. At the gate of Eden, cotton, not me on the speedy boat. And tiny trolley with my slate in. Clean and shining, but they don't mind it. You gotta chime in. They don't know what to keep in store. When I become big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, touch wood. No, I don't pop with that.
With that. People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody.
Bueno, y Minority Sports es así.
No. Ahora mismo estaba alucinando con esa canción. O sea, no sé dónde la has sacado.
Te la puse la semana pasada, esta chica es israelita.
Y cantaba esa misma canción.
Está bien,
qué poco caso te dices.
Se llama Noga Erez, de la canción Views. Esta es la versión acústica. ¿Te gusta?
No, está guapa, ¿eh?
No sé si
a lo mejor esta versión no la escuché y me parecía otra canción.
Claro, puede
porque
ser.
Yo el israelí lo tengo muy poco usado últimamente.
Está al otro lado del teléfono Carlos Jiménez. No sé si la había escuchado. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habías escuchado a Noga Erez?
No, la verdad que no.
Pues mira, no sé si te gusta, pero ahí ya está a fuego, ¿eh? Tiene así como un flow. A mí me mola. Jareas, explícame cómo.
Internet es maravilloso.
Internet es maravilloso. Vale. La gente está diciendo, pero vamos a ver, nos decíais que vosotros. Bueno, hemos hablado con Diana, la mami de Ángela, de este caso de superación tan maravilloso, pero como somos un programa de deportes.
Exactamente.
Ángela ya practicará en su momento más deportes.
Ya volverá a nuestro programa.
Pero nos traéis hoy a Carlos Jiménez, que es, si no me leo mal, campeón del mundo de lucha de sable láser. ¿Esto es correcto, Carlos?
Correcto, correcto. Este año, este último mundial que se ha celebrado en París.
Vamos a ver. Espera.
A ver, ya sé que a ti no te suena mucho a...
A ver. Yo soy de Star Wars, ¿vale? Para empezar, ya es buen paso.
Va, bien.
Sí, vamos. Sí, buen punto de partida.
Lo primero que tenemos que preguntar, cuidado, ojito, una cosa antes. No renegáis de Star Wars, ¿verdad? ¿Sabes que la gente rara del Quidditch reniega del Quidditch?
Reniega de Harry Potter.
Reniega de Harry Potter.
Eso es.
Pero la gente, los que hacéis.
La espada láser.
No renegáis, obviamente.
No reniegan de Star Wars.
No es ni renegar ni favorecer. En realidad, simplemente lo que nos hemos cogido es al final, pues una disciplina de lo que sería como un poquito la esgrima, ¿no? Y como darle un poquito la vuelta y evolucionarlo un poquito lo que sería el futuro, que sería la esgrima láser, ¿no? Entonces, al final, el deporte que practicamos surge un poquito de esta idea de pues crear unos estilos de combate que pudieran ser compatibles con la idea de este arma tan peculiar y pues eso, desarrollar un deporte alrededor de esto.
Bueno, vamos a decir primero, ¿existe el arma?
No, bueno, de hecho, no es que no exista, la voy a matizar.
Cuéntanos.
Hubo un experimento que hicieron en una universidad, si no me equivoco, estadounidense.
Sí, la de Massachusetts, hicieron, siempre suele ser la de Massachusetts.
Sí, probablemente. Sí. Pero hicieron la réplica más parecida a lo que era un saleluz, que básicamente ajá, era una barra que se calentaba muchísimo y pues podía fundir cosas, o sea, el efecto práctico era vamos, el de poder traspasar prácticamente todo. El único problema es que detrás había unas baterías enormes para poder alimentar eso. Pero no, aparte de eso, a efectos prácticos no tenemos nada parecido, ¿verdad?
Vale, lo que pero sí, para practicar este deporte utilizáis algo.
Correcto.
¿Es algún tipo utilizamos? En concreto de, quiero decir, si me explico, en el chino hay 40.000. Yo tenía una que eran así unos plásticos que cada vez iban, eran más grandes, eran como un tubo de plástico que se estiraba. Pero me imagino que no valdrá cualquier cosa.
No, de hecho todas las armas que nosotros, las espadas que nosotros utilizamos son espadas homologadas para este deporte. Eso porque es. Al final dentro del deporte pues se realizan muchos tipos de impactos, entonces han de ser hojas resistentes. Entonces lo que nosotros utilizamos al final es una empuñadura de aluminio de distintas formas. Por dentro contiene una electrónica que va con un giroscopio, que lo que hace es producir luz y sonido. Y lo que sería la parte de la hoja, de la lo que sería la luz, la cosa reflectante, es un tubo de plástico de policarbonato, que al final es el mismo material que usan los antidisturbios. Uh-huh. Y al final por dentro tiene un plástico que es fotorreflectante, que lo que hace es como atrapar un poquito la luz y se consigue un efecto prácticamente visual bastante, bueno, bastante curioso, bastante parecido a lo que serían las películas.
Vale.
Entonces por dentro la electrónica lo que provoca es que pues a través de los movimientos de la espada y a través de los impactos puedes recrear los zumbidos y
el ves, Jareas, ves que no lo hacen ellos con la boca.
Ya
no lo hacemos con la boca.
No están ese guau, no, que es la propia espada con su osciloscopio ese que tiene.
Correcto.
Al moverla hace el sonido. Entonces realmente, porque cuando vemos las películas, recordamos que esto viene de Star Wars y de, como Jedi, el nombre no te pega mucho. Carlos Jiménez no es un nombre muy de Jedi.
No, pero bueno,
si hubiera un Jedi español, sería Carlos Jiménez.
Seguramente.
Si fuese un Jedi español, sería Carlos Jiménez. Pero quiero decir, lo que nosotros vemos es una coreografía en una película, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto vosotros es lo vuestro es coreografía y hasta qué punto es combate?
Vale, pues del 100% es combate. De hecho, sí que reunimos bastante la parte de coreografía, ¿vale? Lo único que tenemos así parecido a coreografía son diferentes tipos de ejercicios que están enfocados un poquito a aprender ciertos tipos de encadenaciones en combate, pero para practicar técnicas únicamente.
En sí, combate, lo que en karate sería unas katas.
Unas katas, correcto. Tenemos unos ejercicios para simplemente simular ciertas trayectorias. Uh-huh. Entonces, después, al final, es un deporte que está orientado a competir. Existen muchos tipos de competiciones. Y en estas competiciones, al final, lo que prima es quién consigue impactar en el cuerpo del oponente, obviamente de una forma controlada, para que hay una serie de reglas. Pero a ver quién consigue impactar primero en el cuerpo del oponente.
Vale, entonces, estas competiciones a nivel asociativo, ¿cómo estáis organizados? ¿Habéis conseguido que la Federación de Esgrima os reconozca?
No, pero de hecho estamos ahora mismo justamente en ello.
Yo no lo estaba diciendo de broma.
No.
Me parece que la Federación de Esgrima debería reconocer.
Sí, a ver, mira, en Francia, de hecho, ya está reconocido. Wow. O sea, ahora mismo está eso, el florete, la espada, más. Y pues querían hacer que el sable de luz fuera la cuarta arma y efectivamente lo han conseguido y lo han generado, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en un proceso, porque también formo parte de la academia ahora mismo mayoritaria dentro de España, que tienen prácticamente unas casi 30 sedes alrededor del territorio español, uh-huh, con prácticamente más de 1.000 alumnos que practican esta disciplina ahora mismo. Y en vías de expansión. Al final la gente también tiene que entender que esto es algo que en España lleva unos 7 años aproximadamente.
Poco, claro, te iba a decir yo, poco tiempo.
Muy poquito, mm. Y de hecho en este último año prácticamente hemos duplicado el número de alumnos y cada vez estamos incrementando más y más, y más gente se está uniendo a este deporte. Pero al final funcionamos a través de academias deportivas, donde cada ciudad contiene pues, su propia academia, su propio espacio donde poder realizar este deporte y sus propios instructores, donde les van pues haciendo las clases semanales, igual que si fuese pues cualquier arte marcial parecido.
Uh-huh. Nombras Francia con ese como que la federación ha dado ese paso adelante. Nombraste antes París como lugar donde se celebraste este campeonato del mundo.
Sí, pero no tiene mucho que ver, ¿eh? O sea,
es porque yo estaba yo diciendo, a ver si es que Francia sí. Está dando un paso adelante en esta disciplina.
Sí, eso es cierto. O sea, simplemente lo que han hecho es federarlo, cosa que nos parece fantástico y quizás es un camino a seguir. Pero al final ha coincidido porque dentro del deporte que practicamos, se practica en muchísimos países del mundo. El Mundial es un tipo de torneo que cada año se realiza en un país distinto.
Vale.
El año pasado fue en Suecia, de hecho hace 2 años fue en Madrid, justamente, y hace 3 o 4 fue en Milán. O sea, cada año va rotando un
poquito. Va rotando. De país,
correcto, como un poquito las Olimpiadas.
Uh-huh. Entonces, ¿y dijiste que hace 2 años fue Madrid? Es que se entrecortó.
Correcto, hace 2 años fue justo Madrid.
Vale. O sea que ya por España ya ha pasado.
Sí, sí, por España ha pasado, aunque no descartamos que vuelva a pasar pronto por Barcelona, ya que ahora mismo España está un poquito a la cabeza también de un poquito de a nivel mundial.
Por nivel de usuarios tanto, quizás y de...
Sí, a nivel de usuarios y también a nivel de calidad técnica y competitiva, la verdad es que le estamos dando mucha caña.
Vale, ¿cómo fue este campeonato del mundo? Carlos, ¿cómo...? O sea, pues, sí. Esto se divide, las categorías son por edades... ¿Hay diferentes tipos de arma dentro o siempre es el mismo sable?
Justamente el alumno tiene la potestad, ya que justamente en este universo así de Star Wars se identifican estas diferentes armas. Tenemos 3 tipologías de combate, ¿vale? Pero todos combaten en la misma categoría porque al final simplemente lo que hace el alumno es escoger su propia arma de combate. Existe la espada larga, que es la que prácticamente la que todo el mundo conoce. Uh-huh. Después tenemos el saber staff, que sería la espada doble, que es esta empuñadura muy característica, que son 2 hojas unidas por una empuñadura. Y después tendremos la categoría de dagas, que serían 2 espadas separadas, pero con la hoja ligeramente más corta para que sea un combate más equilibrado. Entonces, al final, el alumno escoge un poquito con qué arma quiere especializarse y, efectivamente, pues el estilo de combate y las técnicas pues cambian un poquito dependiendo del arma. Pero, al final, a nivel competitivo, cada persona puede competir con el arma que quiera. De hecho, hay personas que en medio de un torneo, pues dependiendo del oponente que le toque, escoge un arma u otra.
A la hora de competir... ¿se lleva algún tipo de protección especial como ocurre con el esgrima o en este caso ya no es tan necesario?
No es excesivamente necesario. Es totalmente voluntario, ¿vale? Es la persona, el usuario quien decide si quiere llevar alguna máscara, etcétera. Lo que sí que es obligatorio son las unos guantes con protecciones, que son unos guantes relativamente especiales, uh-huh. Y en caso de genitales masculinos, pues copilla en este caso. Vale. Pero aparte de esto, es un deporte que al final es de contacto, pero contacto ligero, ¿vale? Todos los impactos están destinados a simplemente golpear de una forma, aunque puedas
llegar a ser un lo que es mini marcar, doloroso, marcar,
pero
¿no?
Es correcto, es marcar a nuestro oponente. Y de la forma pues más veloz también posible, obviamente, para intentar ya primero. Pero más allá de eso, es un deporte donde prima también un poquito la espectacularidad, ya que tenemos esta arma tan especial.
Claro, estaba yo ahora mismo, bueno, recordando imágenes que he visto de lo que me ha pasado producción, imágenes de combates.
De combates y de clases.
Y de clases, y la verdad es que le da 40.000 vueltas al esgrima en espectacularidad visual, me refiero.
Es que es muy visual, es que es un factor que yo creo
y
que
muy,
va a ser cada vez
muy televisable.
Sí, correcto, es que es muy, de hecho, y cuando la gente entiende un poquito las reglas, un poquito de cómo lo componen, hace que sea también muy disfrutable visualmente, ¿no? Al final, yo he practicado también esgrima deportiva, uh-huh. Y al final sí que es cierto que la esgrima deportiva me encanta, ¿eh? Pero al final tiene un cierto componente que o estás muy metido o no entiendes muy bien cómo suceden ciertas acciones, ¿no? Entonces por el...
Es que en la esgrima ocurre algo a alta velocidad.
Correcto,
¿vale? Entonces, que entiendo que tiene que ser así, porque sí, competición tiene que ser así. Y ocurre que al ojo del espectador no ávido o no especializado, pues ocurren cosas que no te has enterado. Sin embargo, aquí como en esto es como mucho tan visual que no ocurre esto, ¿no? Todo se ve y de hecho, hombre, no sé si tú prevés que haya una evolución en las espadas para que aún sea más espectacular.
No descartamos. Ahora mismo se está trabajando la línea, sobre todo, de mejorar la ergonomía de las espadas, de un poquito de la electrónica también mejorarla y todo, para que el sonido sea más potente también y todo. Pero ahora mismo, tal y como está, con la tecnología que de la que disponemos hoy en día, es difícil también un poquito mejorarlas mucho más. Pero tampoco no se descarta que en un futuro próximo se pueda hacer. También es verdad que ahora, para tener un poquito contextualizar, que me decías las espadas estas de, pues que se pueden comprar espadas baratas, obviamente.
Sí.
Las que nosotros utilizamos son de unos 300, 350 euros, que tampoco son mini juguetes, tampoco que digamos.
Bueno, es el precio de una pala de pádel.
Sí, depende de la pala de pádel, por supuesto. Ay,
no, no es descarado. O sea, no, he visto palas de pádel en ese precio.
Sí,
en manos,
bastante más caro.
En manos de auténticos paquetes. O sea, que
menos. Efectivamente, no, el arma tampoco es que haga al atleta, eso está.
No, claro. Pero quiero decirte que estamos hablando de lo que sería la mejor versión, quizás, de la espada para poder competir, y no es un precio de.
No. De hecho, las más caras ahora mismo de las espadas que existen, hay modelo de unos 500, pero prácticamente no hay nada más. Más caro. Uh-huh. Así que sí, son armas que es verdad que es deporte, al final no es para ir cambiando de espadas continuamente, sino que tú te compras la tuya, o en el caso de que quieras unas dagas, te compras dos empuñaduras, puedes cambiar obviamente el tubo, que al final es lo que refleja la luz, del tamaño de la espada que tú desees, ya que existe la espada larga, las cortas, como he dicho.
Sí, que se puede personalizar un poco, digamos.
Efectivamente, de hecho es una de las cosas más, yo creo que más interesantes para muchos alumnos que vienen por tema de gustos de Star Wars, el poder diseñarte pues tu propia espada y poder hacer un poquito así, customizártela mínimamente.
¿Qué te iba a decir, Carlos? Cuando se compite, porque a mí me llama la curiosidad, o sea, por un lado está la parte de entrenamiento, la parte de diversión,
sí,
porque seguro que es muy divertido de competir, pero cuando ya compites, me estoy poniendo en la piel tuya en el campeonato del mundo.
Sí.
¿Utilizáis alguna vestimenta que recuerde a alguna película? Como por ejemplo Star Wars,
es que sí, o un poquito, pero mucho más deportiva, ¿vale? Para, digamos, al final, yo creo que las vestimentas que utilizan un poquito las películas son de todo menos cómodas para hacer.
Claro, sincero. Es que estoy pensando
en esas túnicas,
claro, que llevan los Jedi. Yo no sé hasta qué punto eso es cómodo para poder moverte, ¿no?
Correcto, para nada.
Igual iba bien,
Sí, le iban, pero.
Sí. Para nosotros, dentro de lo que es el deporte, existen diferentes rangos a medida que el alumno entra. Cuando el alumno entra desde un rango que es el novicio, que es el rango más bajo en este caso, y, por ejemplo, utiliza los mismos pantalones, que son unos pantalones técnicos que utilizamos todos, que son los pantalones negros, que son muy, muy cómodos. Y a medida que vas progresando dentro de lo que es el deporte y te vas ganando por ciertos rangos a medida que vas cerrando, es como un poquito los cinturones de artes marciales.
Sí, ¿cómo marcáis eso?
Exactamente, entonces vas evolucionando un poquito y vas como mejorando la vestimenta, ¿no? Hasta llegar a lo que sea la subtúnica, que es un tipo de vestimenta que es bastante cómodo, que es sin mangas, y un cinturón que lo que te hace, que sí que es verdad que recuerdan mínimamente a esas vestimentas, pero muchísimo más cómodas y deportivamente más correctas, digamos.
Vale. Y, ¿sabéis o tenéis, porque me imagino que este es un mundillo que está empezando realmente, ¿no?
Sí.
Pero, ¿tenéis conocimiento de que por parte de los estudios que han hecho esas películas,
sí,
haya algún actor o que os haya apoyado, que os haya? No sé si sabes por dónde voy, pues a lo mejor.
Sí, te entiendo. Mira, desde parte de Star Wars, de hecho, en algún momento han llamado incluso a gente de lo que es nuestro deporte para participar en el tema de las coreografías que se hacen a las películas, para hacerlas un poquito lo más realistas posibles también. Pero,
o sea, aprovecharse un poco de vuestra experiencia en el uso de ese arma, ¿no?
Correcto, pero al final sí que es verdad que es un tipo de arma que es totalmente ficticio, no existe ningún arma que pueda cortar 360 grados de esa manera, así que es algo que es bastante específico. Pero sí que es cierto también, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con algunas marcas que, dentro de un poquito vinculadas a todo esto de las películas y demás, que quieren empezar a patrocinar ciertos torneos, etcétera, que estamos organizando cada año. Y ahora mismo la verdad es que estamos bastante centrados en lo que es la expansión del deporte antes de poder incluso negociar o que incluso haya cierto interés. Ya sabemos que ahora mismo.
En el momento en que está en el deporte es un poco de acienciarse y, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, por parte de Lucasfilms y de Star Wars, ha habido otras alternativas parecidas a lo que hacemos nosotros, que se han intentado beneficiar mucho de lo que es la fama de Star Wars. Nosotros, en cambio, lo hemos tirado por la vertiente deportiva únicamente, ¿no? Uh-huh. Y al final, Disney, para que pues la isla, bueno, no Disney, sino lo que es LucasArts y demás, en algún momento ha llegado hasta a poner alguna demanda contra algún grupo que se favorecía de su marca. Al final nosotros, como toda la nomenclatura que utilizamos no tiene nada que ver con el tema de Star Wars, saben de nuestra existencia y les parece correcto porque el enfoque que le damos al final es puramente deportivo. Y quién sabe si en un futuro pues al final les interese pues explotar esta vía, ojalá, porque sería la verdad es que algo fantástico.
Bueno, es una visión, Carlos, que en otros deportes, en otros casos, mientras no hubo un montante económico, hubo ningún problema. En cuanto hubo un montante económico, hubo que empezar a tratar el tema de otra manera. Entonces, a ver lo que pasa, estaremos atentos a lo que pase con este deporte. A mí me parece, primero, muy visual, Jaime.
Es que es muy visual.
Es espectacular. Sí, ¿vale? Me parece que tiene recorrido. Me parece que tiene recorrido.
Es que lo que decías tú, es que incluso es muy televisable.
Sí. Vosotros aquí cerca, tú estás en Vigo.
Estamos ahora mismo, vamos a abrir la Academia de Vigo prácticamente en una semana, y entonces estamos abriendo ahora mismo academias, pues nada, es que este último año quizás hemos abierto 12 o 13 academias alrededor del territorio español. Estamos obviamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza…
Vale, ¿en Vigo tenemos fecha de inauguración ya?
En Vigo tenemos fecha de inauguración, un momentito, me lo pregunto por aquí ahora rápidamente, pero sí, creo que tenemos.
No, no te preocupes, si no en redes sociales… ¿cómo os pueden encontrar? Yo lo vale, que quiero pues mira, es que la gente se quede con una manera de contactar.
Ha sido justamente la semana pasada, sí. Así que mira, te puedo decir que normalmente las clases ahora mismo en vivo han empezado los sábados de 10 a 12 y para buscar la información para apuntarse, nosotros lo que estamos ofreciendo ahora mismo para las clases de iniciales es una clase gratuita de prueba, ¿vale? Nuestras clases son de 2 horas. Y para poder solicitar una clase de prueba gratuita para probar el deporte, al final nosotros lo que queremos es que la gente lo pruebe, porque sabemos que una vez lo prueban, la verdad es que esto engancha y bastante. Entonces, lo único que tienen que hacer es, a través de Instagram, tanto si son de Vigo como son de otra localidad, buscar Ludosport y la ciudad, en este caso Ludosport Vigo, y a partir de allí pues enviarles un mensaje para solicitar una clase de prueba gratuita y estaremos encantados de que participen.
O sea que, Jareas, queda claro, Ludosport…
No, ahora, espera que vengan a Coruña.
A Coruña vendrá.
Coruña ahora mismo, pues de hecho, sí, mira, os puedo hacer un pequeño spoiler así.
Venga.
Porque esta mañana acabamos de acabar de cerrar la apertura en Coruña de aquí unas cuantas semanas, no sabemos exactamente la fecha, pero ya se ha cerrado con una persona que estaba también interesada, que poseía también una sala para poder ejecutar, empezar la actividad allí. Así que podéis esperar noticias.
O sea, que en Coruña pronto, yo solo lo digo porque me han preguntado.
Claro.
En
Coruña tenemos una asociación
Project Droid.
Project Droid, que tienen todo el mundo Star Wars, lo tienen ellos muy presente porque fabrican sus propios cyborgs y sus propios.
Sí, tienen el R2-2 a tamaño natural.
Tienen el R2-2, tienen multitud de los. Mucho mundo Star Wars. Y cuando me hablaste de esto se me vino a la cabeza Eduardo, que es
Eduardo.
Ya, seguro que estaremos en contacto.
Sí, seguro que a Eduardo le pasamos la info y seguro que habrá contacto. Carlos, no creo que se me quede nada en el tintero, pero ya está muy bien, porque me has dicho ya inauguración en Vigo y la inauguración próximamente en Coruña. Ya
o sea, correcto.
¿Algún torneo por en un futuro cercano?
Mira, pues ahora estamos justamente, empezamos ahora la temporada de torneos prácticamente en todas las ciudades porque funciona. Primero hay torneos de escuelas, después de ciudad, de comunidad autónoma, torneos nacionales. O sea que en los próximos meses, si
conseguimos hacer una idea de un campeonato de España, ¿no?
Correcto. De hecho, este año el campeonato de España se hace en Murcia este año.
Vale, perfecto.
Una duda que me viene a mí a la mente. Hay que estar muy en forma.
Vale.
No, lo digo.
Es una pregunta que nos hace mucha gente.
Es para un amigo.
Yo lo entiendo perfectamente. De hecho, lo bueno de los sports al final es un tipo de deporte donde que al final mucha gente dice, pero es para jugar y pasar el rato. Sí, depende de cómo te lo quieras tomar, pero al final es un deporte donde se hace y bastante ejercicio, de hecho. Pero es un tipo de ejercicio donde te lo pasas tan bien que prácticamente ni te das cuenta, pero hay muchísima gente, porque ahora ya tenemos eso, ya tenemos bastantes años de experiencia, de gente que entraba con una forma física pues mamada, pasado de peso, etcétera, y gracias a este deporte, pues al final, como es una forma tan divertida de hacerlo, Muchísimo, se ha puesto muy en forma y de hecho se ha tomado la competición de este deporte muy en serio y está haciendo las cosas, pues eso, a un nivel bastante alto.
Así que yo diría que más.
Correcto, no hay ningún tipo de problema porque la aproximación que se hace desde el Eurosport es que sea para todos los públicos, tanto para la gente que se lo quiere tomar a nivel competitivo como para los que sea más recreativo.
Perfecto, Javier, tenemos ahí ese amigo que tenemos en común.
Para ya tienes uno.
En Cruz ya tenemos, ya te vas a tener una.
Pues mira, invitadísimo está.
Carlos, seguiremos en contacto. Estamos pendientes del Campeonato de España, me interesa. Estaremos pendientes y estaremos pendientes, daremos cobertura. ¿Vale?
Perfecto.
Y que Minority Sports está para esto, para estos deportes que no vas a tener cobertura en otro sitio, pero sí en Minority Sports. ¿Vale? No, luego, cuando ya seáis muy famosos, pues saldréis en el Marca y...
Sí, pero nos acordaremos de vosotros.
No, nos da un poco igual. Nosotros seguiremos con otros.
Buscaremos a otros.
Buscaremos a otros.
Perfecto.
Carlos, un saludo. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Venga, y seguimos. Chao, chao. Es que yo pongo... Tal vez pongo la banda sonora. Hoy estás ahí...
Has hecho un cromo, ¿eh?
Ostras, recupérate. Tómate
por venir corriendo.
Veniste corriendo, bueno... Por Ramón, sí.
No es broma, o sea, te digo yo que voy a ir, a lo de las. Pero vamos, más fijo.
Seguro, si lo sé. Y habrá más gente ahí conocida, seguro.
Seguramente.
Señores, ha sido un gusto. Van a ser las 11, 12 menos 3 minutos.
Un gran programa hoy,
Minority se acaba, pero volverá la semana que viene.
A ver cómo mejoramos esto.